Bueno, estás planteando, decís, bueno, si bien hay otras urgencias, el tema de internet, el tema de plataformas, el tema de espectros, no hay que abandonarlo, ¿no? ¿Cuál es el planteo concreto?
Es un tema que vengo trabajando casi desde el comienzo de la gestión. Ha sido muy difícil, es una batalla casi, te diría, de corte cultural que hay que dar con respecto a cómo tiene que intervenir el Estado en todas las plataformas digitales. Me parece que es una obligación. En algún momento se avanzó en la Argentina, hace 3 años atrás, con un proyecto de ley de convergencia. Lamentablemente, después de 180 días, esa bicameral que estudió la posibilidad de poder converger en una definición por parte del Estado de qué es lo que tiene o que no o no circular o cómo tiene que circular, en qué condiciones, todos los contenidos que hoy nosotros consumimos en las diferentes plataformas, me interesa ya si es por una radio FM, AM, un canal de televisión, sino todo ese nuevo ecosistema que hoy tiene la comunicación en el mundo, necesita imperiosamente ser regulada por los Estados. Europa ha trabajado mucho, después de haber avanzado algo en el 2010, avanzó con una nueva reforma en los últimos 2 años y va a comenzar a tener vigencia a partir del 2020, donde obviamente ahí se avanza sobre los contenidos de carácter local. Es decir, comenzar a respetar nuevamente lo que son las identidades propias de cada región, de cada ciudad y de cada pueblo. Los grandes jugadores que tienen las telecomunicaciones, que se han fusionado con plataformas digitales y quienes producen contenido, realmente esto ha hecho perder la visión de cuál es el lugar que cada uno debe asumir, con qué responsabilidad los estados tienen que determinar qué tipo de políticas para poder avanzar y tener un control. Nosotros, Raúl, nos hemos formado históricamente en un marco de disciplina que nos daba la ley de radiodifusión, claro. Después la ley audiovisual, donde vos sabés cuáles son los límites cuando tenés un micrófono adelante. Vos sabés cuáles son. Sabés cuál es tu responsabilidad. Y hoy todo esto se ha perdido en las plataformas. No sé, ni hablemos de lo que significan las redes sociales como el Twitter, como tantas otras que hoy circulan en el mundo, donde cualquier cosa es válida. Cuando nosotros nos hemos formado en esa disciplina, en esa conducta, en ese respeto, en esa responsabilidad, cuando vos tenés que decir algo, esto desapareció con este nuevo fenómeno de las redes sociales y de las nuevas plataformas y de que ni siquiera a veces sabemos quién produce ese contenido. De ahí las fake news y tantas otras cosas que podríamos estar hablando.
Claro.
Entonces creo que tenemos que darnos un debate alrededor de esta cuestión, Raúl. Este es un poco,
pero no podría acusarse... Porque se habla de un esquema de libertad casi absoluta. Uh-huh. Bueno, la verdad que la discusión trasciende a las redes sociales, ¿no? Uno
claro,
dice,
claro,
cualquier diario medianamente serio debería tener un moderador en cuanto claro. a los mensajes. Vos publicás una nota y aparece cualquiera bajo una identidad exacto. de fantasía. Uh-huh. diciendo cualquier cosa sobre una cuestión donde vos te exponés, porque ponés tu nombre y apellido, y cualquiera puede salir a cuestionar eso, inclusive con datos falsos, pero puede también tomarse como que el Estado está o censurando o controlando.
A ver, Raúl.
Y ahí es donde hay...
Es verdad.
¿Cuál es el límite que se fija para la intervención del Estado? ¿En qué casos, no?
Bueno, ese es el punto más sensible. Nadie habla de censura. Mira, vos tenés toda la responsabilidad del mundo, toda la responsabilidad del mundo de decir lo que vos creas conveniente, inclusive de agredir, insultar o difamar a cualquier persona. Eso ahí no tengo. Pero vos sabés que eso, como por eso vuelvo al marco de responsabilidad, cuando vos en una radio vos tenés una responsabilidad, decís cualquier cosa, tenés consecuencias. Nadie te prohíbe a vos decir lo que... Pero saben que Raúl Canelo dice alguna cosa... Digamos, y tranquilamente cualquiera que te escuche sabe quién sos, te identifica, lleva la grabación a la justicia y te puede iniciar una acción.
Claro.
¿Es así?
Sí,
ahora,
sí,
nadie
sí.
puede decir que vos sos rehén de la censura de alguien, de un Estado. No, el Estado te permite, yo lo que sigo sosteniendo, la libertad de expresión, para mí tiene un valor fundamental en la democracia. Es
ni hablar.
Es un derecho humano.
Ni hablar.
Ahora, también creo yo que cuando vos, como revisé, muy bien vos lo ponías algunos ejemplos, vos bajo un seudónimo que no sabes quién es en realidad, o son los trolls, o cualquier otro de los mecanismos que se utilizan en el mundo de la política, decís una barbaridad, difamás, haces una denuncia, si eso no es cierto, vos tenés que tener una consecuencia. Uh-huh. Entonces ahí comienza a jugar, por ejemplo, el tema de la validación de cuentas. Yo creo que si vos tenés una cuenta en Twitter, la tenés que validar, con claro. nombre y apellido. No importa, después poner el nombre que quieras a la cuenta. Uh-huh. Pero vos sabés que si tenés que accionar, señor Twitter, dígame quién es Joncito, el de la esquina, que es el que dijo tal cosa y tuvo este tipo de denuncias o me acusa de tal manera. El señor Twitter te tendrá que decir, mire, se llama Juan Pérez, vive en tal casa, es un número de documentos, plan, perfecto, y ahí vos actuás como una consecuencia, obviamente, de un hecho difamatorio o de cualquier otra naturaleza. Uh-huh. O inclusive de mensajes de odio, como yo lo planteo ahí en la nota,
claro.
De racismo y de tantas otras cosas uh-huh. que son tan comunes, lamentablemente, en la Argentina, o de bullying. Mira, podemos hablar...
Pero esto habría que hacer por dos carriles, ¿no? Por un lado, como si fuera una especie de reglamento de uso o de buenas prácticas, y por Ajá. el otro lado trabajar sobre un esquema jurídico que Exacto. de alguna manera penalice estas cuestiones, ¿no? O sancione.
Totalmente. ¿Sí? Digamos que la acción no... Digamos, vos vas al mundo de lo digital y no hay... yo creo, es más, yo aspiro que en algún momento tengamos un fuero digital en el mundo de la justicia.
Claro.
No solamente un fuero de género que nos está haciendo falta hace muchos años acá y en otras partes del mundo, sino yo creo que se ha complejizado tanto la sociedad que creo que la justicia también tiene que trabajar. No puede trabajar digamos un juez sobre el robo de una gallina y al mismo tiempo ver cuál es, si se ha violado algún principio de los que estamos hablando en el mundo de lo digital. Es muy difícil. Yo creo que lo digital tiene que tener su propio fuero. Y además, uh-huh. sí, una de las cosas que más me costó cuando se discutía el financiamiento de los partidos políticos es que también existiera transparencia en el mundo digital,
claro.
cosa que es muy difícil. Hoy el 70% de las campañas políticas, esto cualquiera se da cuenta, hoy ya no es el diario, la radio, eso no es el mundo digital. Ahora, ¿quién financia, quién controla el financiamiento en el mundo digital de las campañas políticas?
Vía Facebook y esas cosas.
Bueno, ¿quién claro. lo controla? Uh-huh. Cuando vos querés contratar, yo le preguntaría a quiénes... Y uno ve a muchos, inclusive dirigentes, acá en Comodoro, hay quienes están haciendo campaña en Facebook. ¿Dónde pagaste vos la campaña? Yo te pregunto, ¿dónde la pagaste?
Claro.
¿La pagaste en el diseño de Facebook de Capital Federal o de cualquier otra? No, la pagaste en alguna cuenta de Dublín o en alguna cuenta en Estados Unidos, donde, no solamente donde no hay control del contenido ese, sino que por otro lado hay una evasión lisa claro. y llana. Abiertamente, cualquiera te puede... Bueno, el narcoterrorismo te puede estar financiando una campaña sí. en Facebook o en cualquier otro lugar. Porque vos no sabés, digamos, ¿dónde está? ¿Dónde consta lo que vos invertiste en Facebook para poder avanzar en campañas de esta naturaleza?
Bueno, entonces, pero el financiamiento de las campañas políticas siempre estuvo
sí, en tela de juicio. Y ahora ¿no? en el mundo digital, imagínate.
Claro. Alfredo, ¿no? Me quedaría horas hablando de esto, porque es un tema apasionante, pero es un tema
toca de cerca,
muy a futuro. Pero leí un Twitter, te tuteo porque somos contemporáneos.
Por supuesto, y además colega, porque claro. tampoco yo pierdo de vista que eso es yo lo primero que tengo en cuenta es esto, ¿no? No sé si está bien o mal, pero es así, lo siento de esa manera.
Claro, leí un Twitter tuyo, donde pedís informes respecto de un acuerdo con la Junta de Galicia,
sí,
¿no?
Sí,
por el
sí.
tema pesquero.
Sí.
¿Qué te han contestado? ¿Qué veracidad tiene la noticia? Volvemos, si querés, estamos en los dos polos, ¿no? Ahí, en la veracidad de una noticia. De que el 50% de la renovación de la flota se haría a través de astilleros españoles.
A ver, por eso justamente en el primer párrafo creo del pedido de informe, es yo lo que le pido al Ejecutivo Nacional, si es verdad o no lo que ha comentado el presidente de la Junta de Galicia en una reunión que se celebró en Vigo, acerca de los acuerdos alcanzados con funcionarios del gobierno argentino. Yo lo primero que pregunto es si se puede ratificar o rectificar lo que acaba de decir, y han publicado algunos medios españoles este acuerdo, donde se rebaja un 50% de los aranceles que hoy le cobramos cuando se trata de la importación de embarcaciones en el exterior, cuando ingresan a trabajar en la República Argentina. Lo primero que pregunto es si es esto de verdad o no lo que ha dicho el presidente Galicia, y si algún funcionario del gobierno nacional avanzó en compromisos de esta naturaleza. Bajar del 14 al 7% el régimen arancelario que hoy tienen que pagar las embarcaciones construidas en el exterior. Y esto es una cosa simple, porque hay una barrera arancelaria como en todo el mundo y cada vez más, miremos a Estados Unidos, es porque nosotros tenemos astilleros que están prácticamente parados. Claro. Tenemos Río Santiago, que es de todos, sí. Y prácticamente tiene su capacidad prácticamente ociosa. Entonces, ¿cómo es que nosotros permitimos, si necesitamos renovar nuestra flota? Porque esto es viejo, ya viene, inclusive yo vengo dando una pelea acerca de la garantía para poder reparar o construir nuevas embarcaciones, la garantía del permiso pesquero, cuando es un permiso que le da el Estado. Y con un permiso que le da el Estado, cualquier compañía, que en la mayoría de los casos hoy en el mundo de la pesca son fondos fiduciarios, fondos que financieros, de especulación, que son, digamos, que no sabes ni dónde están. Es decir, no estamos hablando de Juancito, que tiene un barco acá, en el puerto de Comodoro, de Puerto Madryn o de Rawson, sino estamos hablando de fondos de inversión, los que se han quedado con todo el negocio de la pesca acá y en el resto del mundo, ¿no? Este no es un problema. Pero no siendo esto, siendo puntualmente a tu consulta.
Sí.
Yo digo, si nosotros tenemos el 50% de gente que no tiene trabajo, tenemos la mayoría de los astilleros parados, ¿estamos beneficiando a los astilleros de Vigo para que construyan barcos y los traigan a la Argentina? Además, donde se construyen las embarcaciones que salen con bandera de la Falkland, desde esos mismos astilleros. Tal vez esto tenga que ver con un carácter más del sentimiento patagónico que nosotros tenemos con respecto al tema Malvinas, sí. Que lo puede tener un funcionario de la capital federal y uno lo puede entender también desde ese lugar. No correspondería, pero hay cosas que están ocurriendo. O bien, violando los acuerdos de exclusión económica, violando acuerdos, digamos, donde la Argentina ha sido muy clara. Digamos, las empresas que quieren explotar petróleo en el mar argentino, esto lo hemos discutido ya inclusive en la época del kirchnerismo, si quieren explotar, no pueden, o quieren trabajar en la República Argentina, no pueden estar explotando en la cuenca de Malvinas.
Alfredo,
es un territorio sí. En discusión.
Alfredo, por último, quería saber si efectivamente tuviste respuesta, ¿no?, a este pedido al Poder Ejecutivo Nacional.
No, todavía no, Raúl. Bueno, tal vez esta semana, digamos, tengamos el Boyer, que es el responsable de la pesca, que porque, nos confirme si esto es así o no.
Lo hablaba acá con un compañero de trabajo, ¿no? Nosotros, para nosotros en la cordillera creemos que la pesca es una cuestión ajena a nosotros, cuando en realidad financia gran parte de las actividades de toda la provincia, junto con el petróleo, el aluminio, la lana. Por eso debemos prestarle más atención, ¿no?
Y ese es uno de los temas más sensibles. A ver, Raúl, solamente en langostino hemos exportado 2.600 millones de dólares. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto le queda a la provincia de Chubut.
Bueno, es una pregunta que me hago,
claro,
que hago siempre, cada semana. Y se la hago a los funcionarios y, bueno, tenemos que empezar a discutir economía, ¿no?
El tema es que hemos vivido nosotros, digamos, una cosa muy contradictoria, ¿no? Porque con un litoral marítimo de 4.000 kilómetros, nosotros vivimos de espaldas al mar.
Claro.
El mar es un territorio que no nos pertenece, parece algo tan lejano, tan no nuestro, que nosotros no le damos importancia al valor que tienen esos recursos, que son extraordinarios. Hemos licitado todas las áreas, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta prácticamente la Antártida, para la explotación petrolera, y no hubo discusión en la Argentina. Las provincias que están nucleadas en los FEPI no lo han discutido. Bueno, este es un tema, un recurso estratégico,
claro,
que tenemos que estar discutiendo entre todos. Sin embargo, es verdad lo que vos decís. Es una cosa tan lejana para nosotros hablar de los recursos marítimos, pero hay que recordarle siempre a la gente que eso también es territorio nacional.
Claro. Alfredo, bueno, ¿qué te parece que se bajó Alfredo Vélez? ¿Sí?
Sí,
te pregunto un poquito de política. ¿Sí? ¿Cómo la ves? Porque además la provincia está muy convulsionada, ¿no?
Muy complicada la provincia, muy complicada. Yo creo que Alfredo tampoco tenía demasiadas chances, es un muy buen dirigente. Yo creo que si el objetivo final es el que se plantea en términos decorosos para salir de esta situación, que es la unidad de todo el peronismo, no lo veo mal. Pero sabemos que la realidad, digamos, hoy esconde otras cosas. ¿Sí? Uh-huh. Pero está bien, yo lo digo, a ver, voy a tomar lo que formalmente se ha dicho, que esto apuntar a la unidad del justicialismo, estoy de acuerdo. Aunque sabemos que hay otras motivaciones, hay otras razones en una provincia realmente que ha perdido el rumbo, ¿no? En muchos casos.
Bien.
Pero trato de ser prudente en lo que digo, porque realmente allá hay mucho ruido y hay mucha angustia con lo que está pasando, particularmente en el terreno de los docentes, de los chicos que no pueden ir al colegio, bueno, tantas otras cosas. Pero si vos me lo preguntás formalmente, te digo, bueno, bienvenido sea la unidad, porque creo que lo que tenemos que confrontar es con un modelo neoliberal. Hoy nuestro adversario es el modelo neoliberal que ha dejado a 15, 16 millones de argentinos en la línea de pobreza y 7 millones en la línea de indigencia. Entonces, yo creo que tenemos que sobreponernos a algunas cuestiones de carácter mucho más personal, doméstico, como lo que está pasando en la provincia, y tener una visión mucho más amplia de país y de ver qué tipo de país que podemos construir a partir del 11 de diciembre,
Raúl. Alfredo, muchas gracias, como siempre. Muy amable.
A vos.